Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, es miércoles 6 de diciembre. Escuchan esta versión reducida por la Copa del Rey de las noticias de las 2 en un festivo marcado por los actos de la Constitución. Enseguida lo repasamos, pero antes, primer día de puente para muchos. ¿Qué nos espera respecto al tiempo en las próximas horas, Antonio López?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Las nubes vuelven a tomar posiciones en el cielo. De la comunidad. Este día festivo amaneció con cielos prácticamente despejados y ahora ambiente nublado. Será la avanzadilla del frente que cruzará mañana por nuestra región. A esta hora unos 9 grados en la capital, a lo sumo máximas de 11, y mañana irá llegando ese frente, sobre todo en la segunda mitad del día, por la tarde, acompañados de viento de suroeste y dejando intensas precipitaciones en la tarde-noche de mañana. Las mínimas se suavizan, 7 grados para amanecer, y las máximas también suben, llegaremos a los 12. Tras el paso de ese frente, volverá la estabilidad a la Comunidad de Madrid.
Por cierto, que les recordamos que para hoy, dispositivo desde las 6 de la tarde a las 9, la estación de Sol permanece cerrada y los trenes de la línea 5 no pararán en Gran Vía. El resto de la estación, eso sí, permanecerá operativa, incluida la línea 1. De esta forma comenzaban esta mañana los actos conmemorativos en el Día de la Constitución en el Senado, que por primera vez ha sido el escenario del izado de la bandera española. En esta ocasión se ha cambiado la Plaza de Colón por la Plaza de la Marina, donde la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, han recibido los honores de la ordenanza con el himno nacional y han pasado revista a las Fuerzas Armadas. Tras ese izado de la bandera, el acto central del Día de la Constitución ha tenido lugar en el Congreso con la representación del acto central de la Constitución. Allí ha habido diputados, representantes de las principales instituciones del Estado y de los grupos parlamentarios, con ausencias como las de Vox y los independentistas. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha hecho un llamamiento a dejar de lado la crispación y llegar a acuerdos, Flor Carazo.
Francina Armengol ha ensalzado la Constitución, ha pedido alcanzar acuerdos para cumplir la Carta Magna.
Que en nuestra Constitución no están escritos la crispación, el desprecio o el enfrentamiento, porque nuestra ley de leyes sigue siendo la cura más efectiva contra la discordia. Ser constitucionalista no consiste en levantar la Carta Magna como si de un tótem se tratara, sino en asumir que podemos llegar a acuerdos para cumplirla y para desarrollarla.
La presidenta del Congreso ha defendido la urgente reforma del artículo 49 de la Constitución para que desaparezca el término de disminuido. Armengol ve legítima la reforma de la Carta Magna.
Considero legítimo plantear que la Constitución no debe someterse a ninguna revisión. Y también es igualmente legítimo defender su renovación, al menos en cuestiones básicas, como convertir el Senado en una verdadera Cámara Territorial o responder a las exigencias del siglo XXI.
No han acudido al acto ni Vox ni los socios de investidura de Sánchez, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y BNG. En este 45 aniversario, representantes de la sociedad han leído varios artículos de la Carta Magna en lenguaje inclusivo y plurilingüe. La música ha corrido a cargo de la cantante María Berasarte.
El cumpleaños constitucional se celebra en un clima enrarecido por el pacto del PSOE con Junts y Esquerra que impulsará la ley de amnistía, una decisión que la derecha interpretaba contra la Carta Magna y que deriva en la negativa para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno llamará al presidente del PP antes de que acabe el año para instarle al desbloqueo, Noelia Antoria.
Sí, Pedro Sánchez va a llamar a Feijóo antes de que finalice este año para instarle a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a reformar el artículo 49 de la Constitución y abordar la financiación autonómica. A su llegada al Congreso le pedía que escuchase la petición de la Comisión Europea.
Creo que se han acabado las excusas, que es el momento de cumplir. con los hechos ese compromiso que tenemos con la Constitución. Y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos.
Anticipado, pidiéndole que antes cambie su postura sobre la fórmula de elección de los miembros del Consejo. Lo demás es control de las instituciones y pone como ejemplo el nombramiento del fiscal general del Estado.
Esperemos, insisto, en que podamos avanzar, pero le puedo asegurar que yo no puedo ser cómplice del control de las instituciones del Estado. Yo no hubiese en ningún caso aceptado el fiscal general del Estado que ha nombrado el Gobierno. Se comporta como un miembro del Consejo de Ministros, probablemente porque el presidente del Gobierno le ha dicho que lo ha nombrado para obedecer al Gobierno, pero es tan grosero y produce tanto bochorno ver las instrucciones y los nombramientos del fiscal general del Estado que lamentablemente tenemos que concluir que su comportamiento es muy similar al de un miembro del Consejo de Ministros.
En este clima de falta de entendimiento, Enrique quedaba a Vox lamentando la farsa de celebrar la Constitución y haciendo acto de presencia en el Congreso, pero solo para denunciarlo.
La celebración constitucional se produce solo horas después de la ruptura de Podemos con Sumar, que hoy aseguraban no pondrá en peligro la estabilidad de la legislatura.
Sí, se lo aclaró ayer Jone Belarra al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Le llamó para tranquilizarle: no se divorcian de Podemos para poner de Sumar para poner en riesgo la legislatura. Siempre han querido estabilidad y si no, no hubiesen votado a favor de la presidencia de Pedro Sánchez, pero también quieren hacer política. Y ayer, en el pleno sobre la franja de Gaza, constataron que no se les iban a dejar.
Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. Y es que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país.
El presidente del Gobierno se enteró por la prensa y habló con Yolanda Díaz. Esta mañana, la líder de Sumar lamentaba la situación por el mensaje que se trasladaba a la calle después de lo que costó cerrar las listas para el 23 de julio. Pedía altura de miras e instaba a Podemos a no confundirse de adversario.
Pedimos altura de miras porque estamos seguras que cualquier persona que defienda el bien de nuestro país no se va a confundir de adversario. Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana.
Y desde el PP, Alberto Núñez Feijóo aprovechaba para cuestionar la estabilidad de este gobierno.
El señor Sánchez nos ha comprometido estabilidad y convivencia. En menos de un mes ya no tenemos estabilidad. Y en menos de un mes ha salido más gente a la calle para defender la Constitución española que en 45 años de vida de la Constitución española. Lamentablemente, ni convivencia ni estabilidad está aportando este gobierno del señor Sánchez con sus socios. Esto es,
hoy, Enrique, la división,
insisto,
entre
es una constatación de hechos.
Hoy, Enrique, la división entre Sumar y Podemos se ve desde fuera, pero también se siente desde dentro. Las dos partes han exhibido claramente en esta fiesta en el Congreso sus heridas.
Gracias, Noelia. En este día de celebración, las protestas han continuado en Ferraz. Hoy, concentración convocada por la Fundación de Enaes ante las sedes del Partido Socialista. A la Nacional, en la calle Ferraz, ha acudido el presidente de Vox, Santiago Abascal. Lo ha hecho en lugar de participar en el acto en el Congreso.
Defender hoy la Constitución es denunciar a quienes están perpetrando un golpe contra la misma. No se puede defender la Constitución acudiendo a un acto institucional junto a los que están pisoteándola. No se puede ir hoy a acudir al Congreso de los Diputados y fotografiarse junto a Pedro Sánchez.
El fiscal general del Estado ha reclamado todas las causas relacionadas con el proceso independentista de Cataluña que puedan verse afectadas por la ley de amnistía. Álvaro García Ortiz ha enviado un oficio a la Fiscalía Catalana, la de la Audiencia Nacional y a la del Tribunal Supremo para que remitan la información. Quiere tenerlo todo listo por la rapidez con que entrará en vigor la ley pactada entre el PSOE y Junts. Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado ahora sí da un paso relacionado con la ley de amnistía. No lo ha hecho hasta el momento, ni siquiera cuando los fiscales le han pedido amparo frente a las acusaciones del Lofer, asegurando que la norma aún no se había aprobado. Sin embargo, Álvaro García Ortiz ha reclamado a la Fiscalía de Cataluña, de la Audiencia y del Supremo, como dices, todas las causas a las que se aplicaría esa ley de amnistía. Se les ha remitido un oficio a través de la Secretaría Técnica para que envíen toda la información sobre procedimientos judiciales, tanto aquellos que estén en trámite como los archivados, enjuiciados y sentenciados. El fiscal general quiere tener el control de todos ellos. Lo que explica la Fiscalía es que la ley de amnistía tiene un carácter preferente y urgente en la tramitación y una vez sea aprobada tendrá que aplicarse en un plazo de 2 meses. Para que eso ocurra se le pedirá opinión al Ministerio Público. De ahí que el fiscal general quiera estar preparado.
Cambiamos de asunto y hablamos de las cercanías. A primera hora de esta mañana se ha restablecido la circulación habitual entre Atocha y Recoletos después de que ayer a las 2 de la tarde, en plena operación salida, descarrilara un convoy en Atocha, Loli Jurado.
60 trabajadores de Renfe y Adif se han empleado a fondo para retirar el tren de la zona y reparar la infraestructura dañada. Lo han hecho esta vez en un tiempo récord, teniendo en cuenta que un incidente similar el pasado 26 de noviembre mantuvo sin servicio la estación de Recoletos durante 3 días. En esta ocasión ha sido el descarrilamiento de un tren de cercanías que cubría el trayecto entre el aeropuerto y Villalba. El siniestro provocó heridas leves a 5 pasajeros y el caos en el servicio de trenes.
Nosotros venimos de Talavera de la Reina, nos han afectado en que nos han dejado en Villavir debajo, por lo tanto no hemos llegado al tren de las 5:23 de aquí. Pero es que ahora resulta que a la vez también lo de las vías, tampoco podemos coger de Jaén aquí. O sea, que ahora nos tenemos que ir en cercanías que nadie nos ha proporcionado ni nos ha explicado cómo lo tenemos que coger, hasta Aranjuez, y en Aranjuez coger el tren a Jaén, que ya no llegamos.
Me ha hecho también que coger otro tren y desviarme de la ruta. Me ha implicado pues tardar pues unos 20 minutos más hasta llegar aquí y casi esto me impide coger mi próximo tren que me lleva a Toledo, a Talavera de la Reina.
Pese al restablecimiento del servicio esta mañana, los ajustes llevan su tiempo y eso se ha reflejado en retrasos que han sufrido viajeros en prácticamente todas las líneas.
Bueno, vamos a salir con retraso. Era las 9:10 la salida a Jaén y vamos ya por las 9:30. Pero nos han dicho que está todo solucionado, que saldremos con normalidad en el tren que estaba previsto desde aquí, desde Atocha.
No, nosotros no íbamos hoy, pero supuestamente hoy ya estaba todo arreglado, pero estamos viendo que ya llevamos 20 minutos de retraso, así que parece que no está todo arreglado.
Iba a viajar en coche, pero decidí hacerlo en transporte público y al final la decisión creo que no ha sido la mejor.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha solicitado con carácter de urgencia una reunión al ministro de Transportes, Óscar Puente.
Para hablar de la situación de cercanías de Madrid que se va deteriorando día a día. Estamos sinceramente muy preocupados por estos hechos, ya que realmente no estamos hablando de retrasos o fallos en el servicio, sino de incidentes que afectan realmente a la seguridad de las personas.
Según los datos que maneja la consejería, en lo que llevamos de año se han registrado 708 incidencias que han afectado a casi 316.000 usuarios. De momento, el ministerio no ha fijado fecha para el encuentro.
Y en este día festivo, hoy ha abierto la gran pista de hielo instalada en Matadero. Es una de las más grandes de España, con una superficie de 600 metros cuadrados. Una opción para expertos y principiantes que estará habilitada hasta el 7 de enero, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. De momento, hoy mucho principiante.
Nada, voy a patinar un poquito a ver qué tal se me da.
Sí, es la primera vez que venimos a esta pista de hielo y es la primera vez que patinamos, o sea que, a ver qué pasa.
Voy a patinar en hielo, es mi primera vez.
Y otro de los planes es conocer la primera feria monástica que se celebra aquí en Madrid, en la Plaza Mayor, en la Casa de la Panadería, Raquel Ruiz.
Sí, productos realizados en 80 monasterios de toda España, dulces tradicionales que, según nos cuenta la directora de la Fundación Contemplare, Alejandra Salinas, están siendo todo un éxito.
Que se trata de un producto artesanal, se trata de un producto elaborado en silencio de oración. La gente se vuelca y también son productos en muchas ocasiones de toda la vida. Entonces la gente tiene su morriña de venir a buscar el producto.
Y todo esto con una finalidad que también explica la directora.
Lo que más nos decían era, por favor, ayudarnos a vender nuestra artesanía, porque tienen que pagar sus facturas con lo que recaudan de esos productos.
Pues hasta el próximo domingo. Esta feria monástica es uno de los planes que ofrece Madrid.
Pues con patinaje sobre hielo, con esta fiesta monástica, les dejamos. Se quedan con Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.